En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 24 de enero. Arrancamos aquí 30 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, por supuesto, pero también a través de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles, de la TDT y, cuando mejor os venga, a través del podcast del programa. Pinchó el Real Madrid en casa de nuevo frente a un modesto, esta vez el Elche. Se fueron dos puntos y aún pudo ser peor porque los ilicitanos ganaban 0-2 en el minuto 81. Dos goles postreros de Modric y Militao rescataron al menos el empate. Así que Ancelotti prefería ver la botella medio llena.
El partido estaba perdido. Hemos reaccionado muy bien, no hemos bajado los brazos. Habitualmente estos partidos se pierden. El hecho que no lo hemos perdido es un señal muy, muy bueno de la plantilla. Llegamos a este parón bien posicionado. Ahora llega el periodo más importante de la temporada, donde se ganan los títulos.
Ha sido el fin de semana de la gran remontada del Atlético. El Metropolitano fue un hervidero de emociones. También de la primera derrota del Rayo en casa y de la destitución de un nuevo técnico en segunda, Pepe Mel, en la Unión Deportiva Las Palmas. Pero por encima de todo, ha sido el fin de semana del retorno de Virginia Torrecilla a un terreno de juego. Dos años después y tras superar un cáncer, la jugadora del Atlético ponía el acento en todo lo que ha sufrido durante este tiempo.
Durante todo mi camino ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha gente detrás mía y por fin ya lo tenemos, ¿no? Después de tantísimos años, casi dos años de entrenamientos, de quimios, de radios, de enfermedad, estoy aquí y eso es lo más importante de todo.
Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está David Junquera. David, buenas tardes.
Hola, del Toro. Acabamos de conocer los detalles de la estrategia de natalidad de la Comunidad de Madrid, que se aprobará el miércoles con una novedad. Se rebaja 5 años el requisito de empadronamiento para optar a las ayudas mensuales de 500 euros. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha destacado la importancia de este plan.
Este gobierno va a invertir el 5% de su presupuesto para fomentar la natalidad, maternidad y paternidad. Es un pacto con los madrileños del presente y del futuro.
Díaz Ayuso inaugura esta tarde con Vox su ronda de reuniones con los grupos de la Asamblea de Madrid. Mañana se verá con los portavoces de la izquierda. En el Ayuntamiento de la capital es víspera de pleno. Mañana se votará la nueva ordenanza de terrazas y también una iniciativa de Más Madrid para reprobar al delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, por su gestión de la incineradora de Las Lomas, que está sin contrato desde hace más de un año. El PSOE y Recupera Madrid van a votar a favor de esa reprobación. Y fuera de nuestro país, aumenta la tensión en Ucrania. La Unión Europea descarta retirar a su personal diplomático, como sí han hecho Estados Unidos y Reino Unido, mientras en España varios grupos políticos han exigido que los ministros de Exteriores y Defensa comparezcan en el Congreso de los Diputados.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto en el informativo de las 14 horas. Gracias, David. Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya mismo.
Pelota de Isco, por la izquierda para Vinicius, va Vinicius, agarra la pelota Vinicius, se va hacia el área Vinicius. Vinicius va a buscar el disparo desde fuera, no la pone para Isco, mete dentro de nuevo para Vinicius, mucho balón, llega, va a salvar Vinicius, pero ya está tapado por Palacios, se va Vinicius, mete el centro, segundo palo, Militao, gol, 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 gol.
Con ese gol de Militao en el minuto 92, el Real Madrid rescató un punto en un partido que tenía casi perdido porque en el 81 estaba 0-2 abajo. Cuarto empate en casa de la temporada tras los sufridos contra Villarreal, Osasuna y Cádiz. El Sevilla sigue a 4 puntos del líder. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro.
Lo que se sufrió, pero al final se rescató un punto.
Absolutamente, sí. Otra vez en un partido de muchísimas llegadas, 23 disparos a portería y fuera de ella, evidentemente, por solo 3 del Elche, pero el Real Madrid de nuevo se encontró con un porcentaje de acierto muy, muy bajo. el héroe del partido para el Elche, evidentemente, más allá de su prestación ofensiva, la de Lucas Boyé, el portero, Edgar Badía, que prácticamente salvó casi todo lo que le tiró el Real Madrid, y entre el penalti que falló Benzema en la primera parte, el cabezazo a la cruceta de Casemiro, nada más hacer el 0-2 el Elche, pues dieron al traste con la victoria del Real Madrid, que en cualquier caso parecía, según iba el partido, que si hubiera durado 5 minutos más, podrían haber conseguido la remontada total. Pero bueno, en cualquier caso, del Toro se quedó la cosa en ese empate a 2, que, visto lo visto, no es malo del todo, teniendo en cuenta que el Sevilla también pinchó.
Pinchó efectivamente el Sevilla, se queda 4 puntos el Real Madrid. De todas las maneras, Ancelotti hizo autocrítica tras el partido, ¿no?
Sí, sí, totalmente, porque más allá de escudarse en esto que yo acabo de relatar, ¿no? Las numerosas ocasiones de gol, el fallo del penalti, él hizo hincapié en que el equipo en determinados momentos tiene que ser más sólido, más agresivo en determinados duelos y no permitir que el Elche con tan poco les hiciera tanto daño.
El partido se había torcido, en la primera parte hemos fallado el penalti, hemos tenido muchas oportunidades, hemos encajado un gol, otro gol. Pero, por cierto, tenemos que evitar de complicarnos los partidos con más solidez, porque hemos encajado 2 goles donde se podía ser más agresivo en los duelos. Claro, estos pequeños detalles, como en la segunda parte, el segundo gol, se podía ser más compacto. Son pequeños detalles que nos han costado 2 puntos. Después tenemos que evaluar también el partido, las jugadas que hemos hecho, las oportunidades que hemos tenido. No podemos estar contentos, pero sí, el acierto, se puede tener un poco más acierto, el partido se ganaba.
Efectivamente, así fue. Tuvo ocasiones en el Madrid, especialmente en la primera parte, para llevárselo. Llegó 3 veces el Elche, pero marcó 2 goles. Gran partido del portero Edgar Badía y de Lucas Boyé, que fue una auténtica pesadilla para el equipo blanco. Día ciago para Benzema. Penalti fallado. Lesión. Vamos a ver qué pasa con las pruebas. Y encima le roban en casa durante el partido, Carlos.
Eso es, sí. Bueno, lo primero, lo deportivo. Karim Benzema, hoy le van a realizar una ecografía para saber cómo está esa zona dañada. Parte trasera, muslo izquierdo. En principio a mí me transmiten que no hay excesiva preocupación, que no hubo pinchazo, que sintió una molestia y que, bueno, es un poco la consigna que tienen todos los futbolistas, ¿no? No arriesgar y no apurar. En cuanto sienten la más mínima molestia, rápidamente se para y se pide el cambio. Eso es lo que hizo Karim Benzema. De todas formas, más allá de la ecografía que le van a hacer en el día de hoy, la prueba definitiva va a ser mañana, resonancia magnética, y esa ya va a dictaminar si tiene o no tiene rotura. En principio no parece, pero bueno, en esto hay que ser muy cauteloso del Toro, hay que esperar a ver lo que dicen las pruebas mañana. En cualquier caso, el próximo partido es dentro de 11 días, el jueves día 3, jueves de la semana que viene, en Bilbao, Copa del Rey frente al Atlético. Así que si no hay rotura, es muy posible que Karim Benzema pudiera estar para competir ese partido de Copa del Rey.
Ojalá sea así, porque pensar en un Madrid sin Benzema con el estado de forma del francés se hace muy cuesta arriba, ¿eh?
No, totalmente. Fíjate que fue decisivo en la última victoria del Real Madrid en San Mamés, precisamente, con esos goles que consiguió nada más iniciarse el partido. Y como tú decías, ayer no concluyó la jornada bien para él, porque cuando llegó a su domicilio encontró su chalet absolutamente desvencijado, bueno, abierto, robado. Está la policía investigando el suceso. Pero bueno, fue una tarde preocupante para él cuando llegó a su domicilio, como digo, y vieron que los cacos habían actuado.
Más de Ancelotti, Carlos.
Más de Ancelotti. Bueno, yo me quedo con esta reflexión porque me parece significativa. Hablando un poco sobre la falta de acierto y la falta de contundencia del equipo ayer en el área del Elche, la reflexión del entrenador del Real Madrid. Digo que me parece curioso porque estamos hablando de que el Real Madrid es el equipo que más goles marca, el equipo más goleador de todo el campeonato, pero él achacaba la falta de definición, al menos en el partido de ayer, a no tener un 9 de área, a no tener un delantero puro. Y fíjate la explicación y la comparación que hizo con Militao y otro que ya no está.
Son las características de los delanteros que tenemos, que no son delanteros de área de penalti. Lo dice también el segundo gol que hemos marcado con un centro que lo marca el mejor jugador de cabeza que tenemos, que es Militao. Militao en esto tiene que aprender. Está mejorando, está trabajando en esto. Puede tener más acierto de cabeza como lo tenía Ramos. Ramos tenía un gran acierto. Siempre bromeando con él, le decía, tú vas a ser un gran delantero.
Bueno, la comparación curiosa entre lo que puede aportar Militao en ataque y lo que aportaba Sergio Ramos, que por cierto ayer anotaba su primer gol con la camiseta del Paris Saint-Germain. Cosas que comentaron los futbolistas nada más terminar el partido. En este caso Lucas Vázquez, que fue el que apareció ante los micrófonos de la televisión, hablando sobre la falta de acierto, pero en cualquier caso dice Lucas que el equipo se retiró contento porque del mal el menos.
Difícil, ¿no? Creo que al final sí hay que ir contento porque íbamos 0-2. Creo que el equipo demostró otra vez mucho coraje, muchas ganas de ganar. Sí que es verdad que quizás nos faltó un poquito de acierto en el último tramo en todo el partido. Creo que hicimos ocasiones suficientes para llevarnos los tres puntos, pero sí que es verdad que viendo cómo transcurrió el partido hay que irse contentos con la imagen del equipo por ese empate final.
Pinchazo, pero al final prefieren ver la botella medio llena. ¿Qué más de los blancos, Carlos?
Bueno, contamos también que hay cierta desazón en lo que es la cúpula directiva por el tema arbitral de nuevo, ¿no? El asunto sobre todo, primero, del protocolo, que no acaban de ver cómo ayer, por ejemplo, incomprensiblemente no se pita ese penalti o esa mano de Verdú, cuando el año pasado sí se le pitó a Eder Militao. Tampoco se acierta muy bien a explicar por qué el penalti que se pita en un principio sobre Eden Hazard, cuando el protocolo en este tipo de jugadas no suele entrar, ayer sí entra y el árbitro corrige mirando la pantalla. Y luego otro asunto muy molesto para los dirigentes merengues, el tema del añadido, que una vez más en un partido en el que se vuelve a perder muchísimo tiempo, se ve como en otros partidos se añaden 8, 10, 11, 12 minutos y ayer 4 minutos solo en el Bernabéu. Es algo que tampoco entienden muy bien porque está pasando esta temporada. Ya ocurrió algo similar el día de Osasuna y el árbitro en aquel momento les dijo que, bueno, hubieran tenido 90 minutos para marcar, no querían marcar en lo que no hubieran utilizado en el tiempo reglamentario, en fin, cosas adyacentes a lo que fue el 2-2 contra el Elche.
Y brevemente, días de descanso y los sudamericanos que se marchan, ¿no?
Sí, eso es. Hasta el miércoles no vuelven al trabajo. Los que se quedan aquí, sí, los sudamericanos están todos ya de viaje. Los brasileños, porque el próximo jueves a las 10 de la noche, hora española, juegan ese partido de clasificación en Ecuador. Y Valverde también, porque juega con Uruguay. Hay que decir del Toro en este sentido que parece que de momento lo que ha conseguido el Real Madrid es que la Confederación Brasileña de Fútbol monte un charter para nada más terminar el partido, el segundo de los partidos que juega Brasil, que es en Paraguay, Brasil-Paraguay en este caso, que es la madrugada del jueves de la semana que viene, al jueves, el charter para llegar aquí inmediatamente el día anterior del partido y que puedan viajar el jueves por la mañana con la expedición a Bilbao. Ya veremos si eso les da para jugar algo o no frente al equipo de Marcelino.
Eso en cuanto al Real Madrid, vamos con el Atlético. Vamos ahora con la remontada del sábado. Qué noche tan bonita la del sábado, pero antes os contamos que los rojiblancos tienen ya cerrado el fichaje de un lateral derecho. Su nombre es Reinildo. ¿Qué sabemos, Bonilla? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Pues que Reinildo Mandaba, que así se llama este mozambiqueño de 28 años, que llega procedente del conjunto del Lille, ya está en la capital de España, va a pasar reconocimiento médico y se convertirá, si no tiene nada raro, que no lo tendrá porque evidentemente está jugando con el Lille y sin ningún tipo de problemas durante esta temporada, así que se va a convertir en el primer fichaje invernal del conjunto colchonero. Tendrán que abonar los rojiblancos unos 3 millones de euros aproximadamente al conjunto francés. Recordemos que Reinildo acaba contrato el próximo 30 de junio, que había llegado ya a un acuerdo con el Atlético de Madrid. Anticipa esa contratación unos meses más antes el conjunto colchonero para que el futbolista, como digo, mozambiqueño, pueda vestir la rojiblanca en los próximos días.
Pero puede seguir llevando base el del Valencia, ¿no?
Sí, evidentemente. No tiene que ver nada la llegada de Reinildo con la llegada de Daniel Bass. Es otro de los nombres propios del conjunto rojiblanco en este mercado invernal. El futbolista danés del Valencia ya le ha dicho a José Bordalás que no quiere continuar en el conjunto valencianista, que su deseo es ingresar en la plantilla del Atlético de Madrid. Con el conjunto rojiblanco tiene todo atado y bien atado. Recordemos que también es un jugador que acaba contrato el próximo 30 de junio. Parece ser que ambas entidades y ambas directivas pueden llegar a un acuerdo. Alrededor de los 2 millones de euros puede abonar el Atlético de Madrid por el futbolista danés. Por lo tanto, con la salida de Trippier, que más o menos ingresó el Atlético de Madrid unos 15 millones de euros, podrían llegar dos futbolistas, Daniel Bass y Reinildo Mandaba, por un precio de unos 5 millones de euros aproximadamente ambos.
Fichajes aparte, lo del sábado anoche en el Metropolitano fue un carrusel de emociones con final feliz. Así lo vivimos en Onda Madrid.
Por ahí está Correa, primera de taco, juega para Cuña, entra Leven de Cuña. ¡Cuña que golpea!
¡No!
Es maravilloso el lugar donde estoy, que cada vez que uno lo ve que se te está yendo, lo quiero agarrar más fuerte y me dolía el corazón en el primer tiempo. Esperemos que esto nos dé fuerza para trabajar y para identificar qué somos. Somos los del segundo tiempo. Somos los del segundo tiempo, seguro.
El Atlético cuarto, 36 puntos, uno más que el Barça, cuatro del Betis, pero los béticos tienen un partido más. ¿Cómo explicas lo que pasó en la segunda parte del Metropolitano, Bonilla?
Pues mira, la noche fue esa montaña rusa en la que vive esta temporada el Atlético de Madrid. En el descanso me llamó la atención, iba perdiendo el Atlético de Madrid 0-2 en un malísimo partido de los rojiblancos en esos primeros 45 minutos y me llamó mucho la atención el silencio que, por ejemplo, había en los aseos del Estadio Metropolitano. Prácticamente la gente no se comunicaba, no hablaba, porque les había dejado en shock la primera mala parte del Atlético de Madrid. Luego, tras la remontada, pues el éxtasis, la emoción, la alegría con la que se marcharon los seguidores del Atlético de Madrid. Hubo un momento en el que se empezó a creer y se consiguió alegría al final en el césped con los jugadores y el técnico, aplaudiendo a los aficionados. Pues como te estoy diciendo, José, es que es esa montaña rusa en la que está viviendo permanentemente esta temporada el Atlético de Madrid.
Afortunadamente acabó bien la jornada para el Atlético de Madrid, que está situado ahí dentro de posición de Liga de Campeones. Y noticia también el Atlético, Virginia Torrecilla. Y la imagen del fin de semana la vivimos en la final de la Supercopa Femenina. Ganó 7-0 el Barça al Atlético, pero tras el encuentro y antes de recoger la Copa, las jugadoras del Barça mantearon a Virginia, que volvió ayer a jugar al fútbol más de 2 años después y tras superar un cáncer. Un momento mágico en todos los sentidos. Virginia estaba así de emocionada.
Me acuerdo de mi familia, me acuerdo de mi madre después de todo lo que hemos pasado y de toda esa gente que está conmigo siempre. De verdad, gracias de corazón. Yo les prometí a ellos que volvería y aquí estoy. Y prometo que voy a ir a mejor, siempre mejor.
Así se expresaba Virginia Torrecilla después del partido. Una gran alegría para la familia rojiblanca. Seguimos, vamos con el Rayo con el Getafe. Seguimos con la Liga, el Barça ganó en Vitoria 0-1, gol de Frenkie de Jong en el minuto 87, mal partido del Barça que sigue sin funcionar. Hoy, por cierto, se decide si Ansu Fati pasa o no pasa por el quirófano. Parece que el chico no quiere pasar y que el Barça sí quiere que pase. Si lo hace, finalmente serán 4 meses de baja. Qué mala suerte la de este chico. Y en Vallecas, el Rayo perdió su primer partido de la temporada 0-1 frente al Athletic con golazo de Nico Serrano. Carlos.
Eso es, sí. Un chaval en edad juvenil que precisamente era su primer partido como titular con la camiseta del Athletic de Bilbao, primer equipo, y en el minuto 30 consiguió un empalme de volea con la zurda, un golazo que al fin y a la postre fue el único gol que le dio la victoria. Primer equipo que logra la victoria y los 3 puntos esta temporada en Vallecas. No perdía el Rayo en su estadio desde hace 200 días, concretamente contra el Girona, en la fase final, en la final del ascenso la pasada temporada a Primera División. Esta temporada no conseguía o no cosechaba ninguna derrota y, como digo, ayer el Athletic de Bilbao se lo llevó. Un partido del Rayo con la pólvora mojada. 26 remates, pero solo 3 a portería. El Athletic de Bilbao tiró 5 tiros, 3 a portería y 1 supuso el gol y la victoria. Así lo analizaba Andoni Iraola, que hablaba efectivamente de cierta felicidad por el juego de su equipo, pero estuvieron romos en ataque.
Evidentemente a nadie le gusta perder, ¿no? Y bueno, queríamos seguir con esta racha, pero bueno, me voy contento también por muchas cosas de las que ha hecho hoy el equipo. No hemos cambiado mucho nuestra forma de jugar, hemos seguido siendo fieles a lo que estábamos haciendo hasta ahora, lo que nos había dado esta buena racha, y el equipo ha seguido, pues bueno, con esa personalidad. Evidentemente ellos han tenido pues más acierto que nosotros, pero bueno, hemos tenido muchísimo volumen de llegadas, pero ellos lo han defendido bien, ¿no? Y han conseguido acabar con la portería cero.
Recordemos del Toro que Falcao también se marcha con Colombia en este parón de selecciones sudamericanas, así que no estará para el partido de Copa de la semana que viene en Vallecas frente al Mallorca.
Y el Getafe arrancó un valioso punto en un campo difícil como Anoeta. 0-0 final, los azulones suman 22 puntos y están 4 por encima del descenso, Bonilla.
Sí, y es que sigue con la racha de buenos resultados el Getafe, que ayer, como has comentado, empató a 0 en Anoeta. Los de Quique siguen mostrando una buena fortaleza defensiva, dejaron su portería a 0, tuvieron en David Soria a un gran baluarte que realizó paradas de mérito, evitando los goles de la Real Sociedad, sobre todo en ese ataque final en los últimos 5 o 6 minutos, donde el conjunto de Donostierra se desplegó para encontrarse con los zagueros y con el guardameta del conjunto azulón. Es verdad que en ataque no se desplegó mucho el equipo de Quique, pero también tuvo sus oportunidades que desbarató Remiro en algún caso y la falta de puntería en otro. El técnico azulón, Quique Sánchez Flores, así de contento.
Es un estadio complicado, lo visito, es un equipo que de los que mejor juega en la liga, los que mejor mueve el balón, los que nos exige más porque lo hace a mayor velocidad. Y la verdad es que hemos sido incómodos de menos a más. Pocas ocasiones de gol por ellos y por nosotros, pero definitivamente cuando juegas contra un equipo que tiene tantísimos jugadores que pueden desequilibrar, que te han tirado poco a puerta, nos parece que es un éxito no haber encajado tan bien y llevarnos un punto en un campo tan complejo, pues es interesante.
El Getafe está en el puesto 16, alejado del descenso en 4 puntos. El viernes 4 de febrero los azulones recibirán en el Coliseo al Levante en juego 3 importantísimos puntos.
Puntos sobre 42 posibles con Quique. Sexta portería a 0 en los últimos 9 partidos del equipo azulón. En segunda división, Pepe Mel se convirtió anoche en el séptimo entrenador destituido en segunda. Deja Las Palmas 2 años después de su llegada. La derrota en Fuenlabrada le ha costado el puesto. Los fuenlabreños ganaron 3-2. Llevaba el Fuenla más de 3 meses sin ganar. Por fin lo logró. Los de Pellicer están ahora a 3 puntos de la permanencia. Eso fue el sábado. Ayer domingo, jornada aciaga tanto para Leganés como para Alcorcón. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Por cierto que García Pimienta es el nuevo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, sustituye a Pepe Mal. Y como decías, jornada aciaga, 4-0 cayó el Leganés en Burgos en el minuto 32. Ya perdía 3-0 y el Leganés además se quedó con uno menos porque fue expulsado el capitán Bustinza, que había salido tras el descanso y duró apenas un cuarto de hora. El capitán fue expulsado por doble amarilla. Para colmo de males, cayó también lesionado Perea 12 minutos después de entrar en el terreno de juego, así que un partido no para olvidar, dice Medinafti, sino para sacar conclusiones.
Nos ha puesto todo en contra, tarjeta roja, la lesión del jugador que acaba de entrar, una tarde para nosotros sacar conclusiones.
Sigue en puestos de... marca la permanencia. El Club Deportivo Leganés, 3 puntos por encima del descenso. El Alcorcón empató a 0 ante el Mirandés en casa. Oportunidades aprovechadas para el conjunto alfarero, quien jugó 50 minutos con un jugador más. Debutaron los 4 refuerzos invernales. Iván Calero, Borja Valle, José Jurado, que fueron titulares, y Joel Valencia, que salió en la segunda parte. Fue insuficiente su aportación. El Alcorcón reclamó un penalti en el 78 por derribo de Sisco Jiménez en el área. Un empate al final insuficiente que deja al Alcorcón ya a 14 puntos de la permanencia. El entrenador Fran Fernández habló de desidia, a su juicio, en algunos jugadores.
Me ha gustado mucho la actitud y el comportamiento de los futbolistas nuevos, de algunos que ya estaban, y hay algunos que sí que tenemos que apretar muchísimo más, si no pues habrá que tomar decisiones. La gente que ha salido de banquillo tiene que aportar más, tenemos que apretar más, no sé, a mí lo que me duele un poco es la desidia, y eso no puede ser.
Y sobre ese penalti no señalado, se mostró contrariado el entrenador alcorconero.
A mí lo que me extraña es que el VAR con nosotros tarda 5 segundos en decidir, porque es lo fácil. Un equipo que está muerto, pues decidimos rápido. Bueno, se supone que el VAR es una herramienta que debe de buscar justicia, creo. Por lo menos verlo un par de repeticiones más. Seguimos con lo nuestro, no podemos pedir que nos ayuden otra gente si nosotros mismos no nos ayudamos y nosotros tenemos que hacer bastante más.
En baloncesto llegamos a la jornada 18, tuvimos clásico entre Real Madrid y Barcelona. Antes del partido, el monarca Felipe Reyes pudo por fin despedirse de la afición.
Por fin llegó el día de poder despedirme aquí delante de todos vosotros en una cancha de baloncesto, que era lo que yo quería. Han sido 17 años increíbles, donde hemos conseguido muchos éxitos, hemos conseguido cumplir los sueños de todos los madridistas. Nada, sabéis que sois parte de mi familia, que os voy a llevar siempre dentro de mi corazón. ¡Y a la Madrid!
Después el Barça se llevó el triunfo por 75-85. Fueron mejores los culés, que se impusieron en tres de los cuatro cuartos. Tavares con 12 puntos, máximo anotador de los de Lasso. Kuric y San Lee con 17, máximos anotadores del partido. Segunda derrota del Real Madrid en la Liga. Lasso disgustado con el partido de los suyos.
Bueno, a nosotros nos ha costado mantener la concentración durante muchos minutos y hemos tenido la sensación de ir detrás de ellos y tener poca iniciativa en el juego. Yo siempre me voy cabreado por mi equipo y tengo la sensación de que nosotros podíamos haber jugado mucho mejor a baloncesto, algo que no hemos hecho hoy y que por eso hemos perdido, claro.
No jugó Fuenlabrada, aplazado su partido, y en la Liga Leforo, líder Estudiantes, ganó en Oviedo 67-75. Vamos con otras noticias del día. Aciaga jornada en Primera Federación para los equipos madrileños, Laura.
El Dus Internacional cayó 2-3 en el descuento ante el Deportivo de La Coruña. El Majadahonda, que fue ganando hasta el 87 de partido, vio como el Unionistas le daba la vuelta al marcador en el 88 y en el 92. Cayó goleado el Sanse en casa 0-7 ante el Celta B y empate del Castilla 1-1 en su visita al Alcoyano. Tenemos jornada este miércoles. Majadahonda-Valladolid, Unionistas-Dux y Badajoz-Sanse, aplazado el Castilla-Albacete por positivos en el equipo manchego. En Segunda Federación, victorias del Leganés B y el Móstoles, empató el Adarve ante la Segoviana y derrota del Navalcarnero 3-2 en el campo del Llanera. Y en tercera, empate del líder el Atleti B ante el rival, y el Alcalá se coloca segundo tras ganar el derbi del Henares 2-0 al Torrejón.
Primera derrota de España en el europeo de balonmano.
Cayó derrotado los hispanos 23-27 ante Noruega. Un mal inicio y la falta de acierto en la segunda parte condenaron al equipo de Jordi Rivera, que sin embargo siguen dependiendo de sí mismo para estar en semifinales. Mañana necesitan ganar a las 3:30 ante Polonia. Jorge Maqueda es optimista.
Sea cual sea el desenlace, yo creo que estamos haciendo un muy buen europeo, que nos hemos ganado la oportunidad de estar así a falta de un partido, y está todo en nuestra mano.
Rafa Nadal, único superviviente español en el Abierto de Australia, Laura.
Jugará la próxima madrugada ante el canadiense Denis Shapovalov, buscando las semifinales. El joven canadiense ha protagonizado la sorpresa del torneo tras eliminar al alemán Alexander Zverev en tres sets. Cuatro veces se han enfrentado con anterioridad, con tres victorias para Nadal y una sola derrota en el Master 1000 de Canadá en 2017. El tenista español está contento por su trayectoria.
Para mí significa mucho, ¿no? Después de todos esos meses, pues tener la capacidad de llegar hasta cuartos de final, para mí es una inyección de moral y de energía muy importante para seguir trabajando. Aquí estoy, estamos en cuartos de final, no se puede esperar otra cosa, y espero estar listo para al menos competir bien y tener mis opciones.
Gracias, Laura.
Hasta luego.
Además. Además, la Vuelta 2023 arrancará en Barcelona y acogerá las dos primeras etapas. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar? Carolina García, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar mucho de Virginia Torrecilla. Analizamos sus palabras y su expresión, ya que por fin pudo volver a disfrutar y a vivir el fútbol. Tenemos todas las imágenes del clásico de baloncesto, pero primero nos centramos en el tropiezo del equipo de Ancelotti contra el Elche. ¿Cuántos puntos se han dejado los blancos contra los equipos de la parte baja de la tabla? Vamos a ver todos los goles de la jornada, incluido el que le dio la victoria al Barça en Mendizorroza y la primera derrota del Rayo en casa. Toda la segunda división, y estamos también pendientes de los nuevos posibles fichajes del Atlético de Madrid.
Os quedáis ahora con el punto sobre la historia. Más deporte a las 7:30 en el Enfoque. Volvemos mañana a la 1. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.